40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Frente a mis ojos se alzan las figuras de Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Gillespie.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? En este momento están anotando chistes,
sí, sí,
para luego desplegarlos como si fueran súbitos,
sí,
a lo largo del programa.
Tengo tres chistes de japoneses esta noche.
Ah, qué bien.
Son nuevos. Nuevos, absolutamente.
Sea respetuoso con la comunidad japonesa.
Sí, porque todo con respeto, sí, pero
claro,
es evidente, y no pueden negarlo nuestros amigos japoneses, que no es lo mismo un chiste con un japonés como protagonista o, por ejemplo, con un francés.
Claro, no.
O con un paraguayo.
No es lo mismo. Pero porque el japonés es muy serio. En todas
cuidado con lo que va a decir.
No, no.
Yo estoy totalmente en contra de lo que está por decir ahora.
No, acá me acaba de llegar una comunicación de la dirección de la radio diciéndome que se acabaron los chistes con nacionalidad.
Bueno, listo.
Ah, bueno.
Entonces, el mismo chiste de japonés, una persona X.
Bueno,
bien, había una vez una persona X de X nacionalidad, no importa.
Con ojos
porque
rasgados.
Para nosotros, esto hay que aclararlo durante el cuento. Para nosotros todas las nacionalidades son respetables.
Exacto. Sí, señor.
Incluso,
más vale.
Incluso nada, no digamos.
Bueno.
Bueno, había una persona.
Una persona.
No importa cuál.
Pero no se entiende.
Esto desmerece un poco el cuento.
Blanco, negro, rojo.
Que no sabía dónde quedaba el baño.
Bueno.
Sí.
Entonces, y así.
Sí, pero no se entiende el chiste después. Porque
tampoco se entiende, por ejemplo, había ese cuento que contamos, que había en un avión un francés, un italiano, un japonés y un argentino.
Toda esa serie.
Y había cuatro personas.
Y pero
claro, primero se tira en paracaídas una de ellas.
No, pero no.
No importa de qué nacionalidad.
Sí, no.
Después otra, tampoco importa. Y ya.
Pero no tiene gracia el chiste.
Pierde gracia.
Esos chistes ya me ponían nervioso ya de antes.
Claro.
Cuando le decían el de primer acto, segundo acto, tercer acto, y era evidente el tercer acto cuál iba a ser.
Y usted porque ya los adivinaba de antes.
No, por eso.
¿Los adivinaba o los conocía?
Y un poco y un poco, después ya los conocía.
Claro.
Pero eran insoportables.
Pero no se pueden negar las diferencias que tienen que ver con lo geográfico, con el clima.
Sí, tiene que ver.
Yo digo un caribeño.
El clima de Japón es más o menos como aquí.
Bueno, pero en Japón serios son, no les gusta tanto reírse.
¿Cómo que no les va a gustar reírse?
Pero tiene que los principales oyentes que tenemos nosotros en este programa humorístico.
Sí.
Son japoneses.
Nunca vi un japonés reírse, una carcajada de un japonés.
Usted se va a dejar repetir.
Porque usted no les dice cosas graciosas.
Bueno,
ahí está.
Que usted no haga reír a los japoneses es un asunto
bueno,
suyo.
Está bien.
Claro. Pero yo los he visto a los japoneses viendo programas humorísticos de la televisión argentina.
Sí.
Muertos de risa.
No, dice, apenas una semisonrisa.
Y mirándose entre ellos y señalando el televisor, haciendo gestos como.
En los programas de la televisión japonesa de que concursan, que son graciosos.
Sí, el juego del calamar.
¿Cómo es el juego del calamar?
No sé.
Ah, ¿y entonces qué lo dice?
No la vi.
No mire a Vincent todo el tiempo.
No, es un juego que el que pierde muere.
Ah, bueno.
Y la gente lo está mirando masivamente.
Sí, yo vi muchos programas.
No, pero no es verdad, ¿eh? ¿No? Es una serie de Netflix.
Ah, es la serie.
La serie, El Juego del Calamar. ¿No la vieron?
No, por suerte no la vieron.
Pero... ¿Usted qué hace? Todo el día se la pasa mirando programas de calamares.
Por favor.
Hay programas de la televisión japonesa.
Sí.
Que el que pierde.
Sí.
Le pasan cosas tremendas como que se le cae un balde. De con excremento sobre la cabeza.
¡Qué gracioso!
Activan una palanca y el tipo cae por un precipicio a una...
Yo creí que los japoneses contaban todo el tiempo chistes de argentinos que tienen ganas de ir al baño.
Claro, sí.
Bueno, en todo caso, ¿por qué no pasamos a la descripción de nuestras hazañas inminentes? Permítame empezar con hazañas ajenas.
A ver...
Los sábados a las 22, en el legendario teatro del Artefacto, ¿no? El
sí,
Teatro
señor.
Serrano, ahí en Sarandí 760, se está dando Fábrica Gambaro, un espectáculo que entrelaza tres obras cortas del absurdo de Griselda Gambaro, ¿no? Entre el humor... Y la hostilidad del mundo fabril, una Gambaro de 1990 dialoga con una realidad que sigue siendo actual. Bueno, esto es bien. Entonces, sábados a las 22 horas, Sarandí 760, el teatro de Raúl Serrano, el Teatro del Artefacto. El viernes 10, este es otro.
Perfecto.
Y es de julio.
Sí, ya estamos.
Sí, ya estamos en julio.
A las 21, en el Café La Poesía, Chile 502, en San Telmo.
Sí.
Estará cantando Verónica Costa, una de nuestras colaboradoras, acompañada por el pianista Andrés Linetsky.
Uh-huh.
El espectáculo se llama Tangos antes del fin. Un recorrido por hacer una colección de tangos que va a cantar. Que va a cantar Verónica Costa y va a tocar Andrés, que es un muy buen pianista.
Muy bien.
Bueno, viernes 10 de julio, 21 horas. Café La Poesía. Nadie debe dejar de faltar. Adelante con nuestras.
Bueno, ustedes pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com, sí. Que es nuestro espacio. Allí verán que este mes está un poco despoblado de presentaciones de La Venganza, sí. Pero para la gente de Córdoba capital, de la ciudad de Córdoba,
sí.
Va a estar de Olina con Cora Barengo, con la obra La Noche Extraviada a los Libretistas del Mundo.
Uh-huh.
Esto va a ser en el Teatro Real.
En el Teatro Real, los días 25 y 26 de julio. Son dos funciones distintas, pero la misma obra.
Exactamente. Vamos a recordar que el Teatro Real está ahí en la plaza principal.
Ya saben, los cordobeses.
Casco histórico.
Sí, por favor.
Bueno, usted va y dice, ¿dónde está el casco histórico?
Sí. Bueno,
está ahí. Y ahí, muerto de risa, le aparece el Teatro Real, donde vamos a hacer... esa obra.
La última vez que fuimos a Córdoba, fuimos una noche al casco histórico, ¿estaba usted o estaba Vincent? Estábamos solos. Hermoso estaba.
Yo estaba también, me parece.
¿Sí? Estaba Aguirre también.
Yo no.
Estaba todo iluminado, muy hermoso, y no había ni una sola persona.
No, bueno, es que debe ser porque prohíben.
Pero ¿cómo puede ser?
No, que estábamos. Porque la gente se lleva cosas del casco histórico.
Claro, el casco se
lleva. ¿Quién fue el que contó que le habían regalado un pedazo del Partenón de Atenas?
El señor.
No, yo traje.
Bueno, ahí está.
No, me lo traje yo.
Lo mismo querían hacer con el casco histórico de Córdoba.
No, me parece.
Un pedazo de hoy, otro mañana, un día usted va a Córdoba y dice el casco histórico. Y no, aquí dice, no está mal.
No, por favor. Pero bueno, me recuerdo eso de Córdoba. Bueno, y atención la gente del Palomar, vamos a estar... antes vamos a estar en Avellaneda, perdón, el Teatro...
Roma.
Roma,
sí.
Con La Venganza, después seguiremos por el Helios del Palomar, esto ya será en agosto, y en Montevideo, en el Antel Arena, las entradas ya están a la venta ahí también.
Sí, sí.
Bueno, en todos estos casos.
Muy bien.
Ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí va a estar... lo van a orientar.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si pasamos... a la parte conceptual de este programa? Tenemos un informe que nos ha sido impuesto por la jerarquía que dice, atención, atención sí. Pelados.
Está bien.
Bueno, los bueno. Pelados que escuchan este programa. Sí. Porque aunque a usted le parezca que no, hay muchos pelados que sí. Escuchan este programa.
Y sí, lo que pasa es que hay también alopecias improgres, como se dice, que están
es que siempre
en desarrollo.
Siempre arranca de a poco.
Claro, arranca de a poco.
Un pelo un día,
un pelo hoy, otro mañana,
un día cuando se
un quiere. Manojo la semana que viene. Sí.
Porque usted le dice, bueno, ¿cómo viene de las entradas? Le pregunta.
Claro, no hemos vendido ninguno.
No, en algún momento de la juventud. Y usted dice, bueno, hay marcado un camino genético. Si usted mira la foto de sus antepasados.
Pero es que yo tuve compañeros de la secundaria que ya estaban casi pelados.
Por eso.
En la secundaria.
Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno. La industria de la apariencia.
Sí, señor.
Bla, 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 bla.
¿Qué es la que hay
ahora? Ha encontrado en la calvicie masculina una mina.
¿Qué es una mina?
No, no, una mina de oro inagotable. Ofreciendo la promesa de una eterna juventud capilar. A través de técnicas de trasplante que rozan,
sí.
¿Qué tal? La ciencia ficción. Este informe analiza los procedimientos y las complicaciones que suelen omitirse en los folletos promocionales.
Claro,
ah,
claro.
Yo no sabía.
Hay letra chica.
Vio que le ponen la foto del antes y el después en el colectivo.
En algunos lugares está mejor el delante.
Sí. Y le dicen, aparece un tipo pelado y al lado aparece un tipo que tiene la cabellera de Mario Kempes.
Primero, ¿será cierto esto?
Eso está hecho con inteligencia artificial.
Calvario previo, las etapas del calvo en negación. Ah, sí. Usted se refiere, doctor, ¿qué tal? Gracias por haber venido aquí.
Gracias, me dijeron que es un programa muy prestigioso.
¿Hay calvos que niegan su condición de tales?
Sí, efectivamente, es uno de los estadios... De la alopecia progresiva.
La bombonera es uno de los estadios.
Lo que pasa es que uno no se va dando cuenta, porque es tan gradual, que el que se va quedando pelado... Para él está siempre igual.
Sobre todo si usted se va quedando pelado en la coronilla, porque no se la ve.
No se la ve.
El desastre
la
cuando...
La parte del cuerpo que uno no se ve son las peores.
Sí.
Por eso la naturaleza es tan sabia que nos pone los ojos adelante para que no nos veamos de atrás.
Sí.
Y así.
Si usted se viera de atrás...
Sí.
Bueno, en general...
No andaría cacareando tanto.
En general... Todos tenemos el atrás más descuidado que el adelante.
Claro.
Y esto tiene que ver con la configuración...
Y porque uno se mira al espejo, que ve la cara nada más.
Claro. Sí. Pero por eso digo, en el ascensor... ¿Usted no se desconoce en el ascensor cuando se ve de atrás en esos espejos?
Sí, yo me desconozco. Sí.
Digo, ¿quién, ¿y sabes?
¿Quién es ese hombre?
Yo también me desconozco en las fotos.
Bueno, yo me desconozco cuando me veo de adelante también.
Bueno, sí.
Cuando me traen fotos mías... Estoy mucho más gordo
actual
que en el espejo.
Que la autopercepción.
En el espejo estoy bárbaro.
Pero eso por lo que hablamos ayer. Uno se percibe mejor de lo que es.
Claro.
Sí, claro.
Entonces uno debe hacerse un 30% de descuento.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice.
Bueno, a ver.
El peinado. El hombre comienza realizando un examen exhaustivo bajo luces halógenas, buscando ángulos favorables donde el reflejo disimula la escasez. Prueba peinarse para el costado, hacia atrás, o intentando generar un volumen artificial que la física, aquí entra la física, inevitablemente derrota ante la primera ráfaga de viento.
Ahora, acá hay una disputa entre la física y la química.
Y la eterna disputa.
El clásico
la química, ¿dónde
entra? El clásico
entra.
De los clásicos. Entra en los medicamentos, en las lociones, en todos los...
¿Sirven para algo los medicamentos contra la calvicie? Voy a ser directo.
Sí. Ah, pensé que iba a decir algo
no.
más.
He sido directo, debí decir.
Ah, bien. Si usted lo toma en forma preventiva, empieza a tomar la medicación por si se queda pelado ya a los 8 años de edad.
Claro. Ya el niño ni bien entra en la primaria.
Y tiene que empezar a invertir.
Darle algo, ¿no?
Después es como que siempre es tarde.
Hay algunos productos que son más serios que otros.
Siempre tarde es un buen título.
Sí.
Yo no compraría productos para la caída del pelo de un supermercado.
¿Y qué compraría en un supermercado?
O comida, otra cosa. Ese tipo de productos hay que comprarlo en lugares especializados, por ejemplo, farmacias.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué deseaba?
Producto para la caída del pelo. Vi que tiene, por ejemplo, jugo de ortiga.
¿Jugo de ortigas?
De ortiga, de la planta.
Jugo de ortiga está...
Tenemos, es otro buen nombre.
Estamos muy, muy estoqueados. Pero mire, yo me he puesto ortiga hasta en las orejas.
Sí, ya veo. ¿Y le creció?
No, no. Y bueno, los resultados están a la vista. Hay un shampoo que viene con un frasco aparte, que usted lo mezcla.
Sí.
Y dice, porque concentrado de ortiga. Dije, ya, con esto... Ya estoy.
Va a tener pelos por todos lados.
Dije, costaba como 5 veces más que un shampoo común. Dije, no importa, me lo compro.
Muchas veces el truco que utiliza la industria de digamos, los productos para el pelo, es engrosadores.
¿Engrosadores de pelo?
¿De pelo?
Sí.
Sí.
Un pelo le queda como un chorizo.
Sí, pero es horrible que tener un chorizo.
No, en la cabeza. Pero no sé si me gusta.
No, claro, imagínese un chorizo.
Imagínese un tipo con una cabeza como la de Medusa, llena de chorizo.
No, pero quiero decir, es todo, se adhiere al pelo y le da más grosor.
Hay productos también, que no sé si usted lo vio, que hay un polvo. Esto no lo sabe todo el mundo.
Yo lo vi.
No, no.
¿Usted lo vio?
El Ecoger.
¿Cuál?
Eco Hair.
¿Qué ha hecho?
No, señor.
Señor, por favor.
Eco Hair.
El polvo de... Lo que pasa es que tiene un inglés rústico.
Eco Hair.
Y basta.
Bueno, lo compra cualquier farmacia.
Hair.
El café.
Pero me da vergüenza decirlo. No, en una farmacia se digo eso y por ahí lo toman a más.
No, o le dan otro producto.
Claro.
Sí, probablemente.
Está en base a café. Averigüen, señores.
Señor, no es el eco.
Es borra de café.
Este es uno que usted se tira este polvo.
Sí.
En la zona. Se lo tira.
Aquí.
Sí.
En
la cabeza. Centro.
Claro, donde tiene el faltante. Ah, perdón, no puede ser completamente pelado. Usted tiene que tener algo.
Bueno.
Y no, algo tiene que tener.
Claro, porque
ya me va a venir con que soy yo el problema. No,
y bueno, y sí, es usted el problema.
El problema del pelado es que los poros se le taparon.
Se le taparon los poros.
Ese es el problema del pelado, que no se puede recuperar.
Y el folículo piloso
vio
que se ahoga si se le tapa el poro. Entonces esto lo que hace, esto es cosmético, no le hace nada. Le infla los pelos que tiene.
Qué lindo.
Pero no, yo quiero que vengan nuevos pelos.
No, eso es otra cosa. Bueno, es la más difícil la que usted quiere.
Claro. Segunda etapa, los tónicos. Antes de la cirugía, el tipo empieza a comprar tónicos, lociones, de herbolario, champús fortificantes, con promesas científicas dudosas.
Mm.
Gasta fortunas en frascos diminutos que huelen a ortiga.
¡Oh, Romero!
Porque tiene propiedades la ortiga, pero bueno, no sé qué cantidad hay que ponerse.
Aquí dice, la cobertura del gorro.
Sí.
A ver qué es esto. Si atraviesa la fase del sombrero estratégico.
Y bueno, claro.
Sí, claro. Sí. Donde el hombre intenta convencer a su círculo de que su afición por las gorras o sombreros es cuestión de estilo. Esta etapa termina cuando al entrar en un lugar cerrado, el sudor y la presión social lo obliga a descubrirse, revelando de este modo la realidad. Contacto previo con el cirujano.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Gracias por venir aquí.
Sí.
Nada más.
Me hice un hueco. Me hice un hueco en la agenda.
El crecimiento.
Porque estoy saliendo ya mismo para Lucerna.
El crecimiento.
De un congreso.
¿Congreso de pelados o de cirujanos de implantes?
No, de cirujanos de implantes. El Implantax 2026.
¿Usted implanta solamente pelo? ¿O implanta también dientes?
No, me parece que pelo, ¿no?
Pelo. ¿Pero usted quién es?
Yo vivo a la vuelta de la clínica.
Ah, ¿usted vive a la vuelta de mi clínica? Sí, sí.
¿Cómo creció la clínica? Empezó siendo prácticamente una casona abandonada y hoy es media cuadra.
Sí, sí, estamos ya adquiriendo inclusive el resto de la manzana, con lo cual lo van a desalojar en breve, seguro.
Evidentemente está muy bien el tema de los trasplantes, ¿eh?
Bueno, porque efectivamente damos... ¿Nosotros qué decimos? ¿Nuestro lema cuál es? El pelo es felicidad.
Ajá, pero que lo anoto.
Entonces, ¿hacemos feliz?
Sí.
¿A que tiene pelo? Que...
Ese es muy gracioso también si usted lo cuenta con un japonés.
Bueno, esa claro.
Frase, ¿no es cierto? Sí, sí. Es mucho más graciosa dicha por un japonés.
Sí. Pero quedamos en que la radio nos prohibió hacer chistes de nacionalidades.
Sí, bueno, claro, claro. Ah. Bueno, acá viene. El contacto previo con el cirujano. Es fundamental acordar un diseño que sea coherente con su edad actual.
Sí, porque usted no
¿qué edad puede... tiene usted, doctor? Con la edad del cirujano.
No, del paciente. Del paciente.
Dice, bueno, ¿y a qué se refiere con diseño?
Porque si usted es, por ejemplo, una persona de 60 años,
sí.
Con una calvicie de un estado ya desarrollado, en pleno...
Sí, sí, mira.
Y... De
central,
pronto,
¿no? En el centro de la cabeza.
Claro. Bueno. Y de buenas a primeras aparece con un jopo. Y el pelo y largo.
Voy a ponerme pelo para ocultarme.
No, pero algo moderado tiene que ser.
No, pero puede, hay una estrategia. El señor se está quedando pelado.
Perdón, ¿usted quién es? ¿Sigue siendo el mismo?
Sí, soy el vecino suyo, doctor Peeling.
Sí. ¿Sí?
Siempre paso por la puerta de su casa.
Bueno, ¿qué tal?
Bueno, empieza con gorro, 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 mientras usted le va poniendo el pelo. Y un día se saca el gorro.
Se saca el gordo.
Y tiene el pelo y todo el mundo dice, ah, ¿cree que te estabas quedando pelado? No, porque usaba gorro.
Muchos nos dicen, bueno, yo quiero ser como era antes. Tener el pelo de antes. Pero a veces...
No,
Bueno, pero a veces... Al revés, nos traen fotos de... Me traen una foto de Brad Pitt.
Ah,
me dice, póngame el pelo como Brad Pitt.
Sí.
Bueno.
Sí, bueno, eso es lo que le iba a decir justamente.
No, bueno.
Póngame el pelo lo mismo que Brad Pitt.
Pero a usted no le va a quedar bien el pelo de Brad Pitt.
Porque ¿qué? Peor si me quedaría así pelado.
No, pero...
O sea, a Brad Pitt tampoco le va a quedar bien estar pelado como yo.
Pero así imagínese
usted... iguales ahí, ¿eh?
No, igual tengo entendido que el trasplante consiste en sacar una franja de pelo de otro lado.
Ah, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa.
¿De dónde?
Claro.
Usted, la zona que tenga más tupida...
¿Más tupida?
Sí.
Donde haya más pelo.
Es la que vamos a intervenir. Correcto.
Hay gente que llega a un nivel tan de lampiño que solamente las axilas la queda pelo. Claro.
Bueno, mire...
Hacemos un trasplante de axilas, ¿no es cierto?
De donde sea, nosotros vamos a encontrar... folículos.
¿Qué? ¿Qué le pasa?
Doctor, el nombre de los folículos.
Folículo
piloso, lo que quería decir. Estoy de congreso en congreso, estoy como loco de aquí para allá. Los folículos pilosos se los vamos...
Sí, muchos tienen muchos pelos allí.
Bueno, se los vamos a encontrar en donde sea.
Sí.
En donde sea.
Ahora, el pelo...
Nosotros los pelos se los vamos a sacar y se los vamos a poner...
Uno por uno.
Y se los vamos a reproducir. Porque sabemos hacerlo. Este es nuestro lema.
Son tengo todos lemas, ¿no? Usted camina por la vida a lema limpio.
Y sí, es así, el marketing de...
¿Cómo se realiza el proceso? El proceso, dice, extracción del pelo.
Exacto. Sí,
primero saca un pelo bueno de un lugar donde a usted no le interese tanto.
Claro.
Tener los pelos.
Tiene que tener la raíz, ¿eh? Tiene que ser el pelo desde el...
Todo, sale eso. Todo.
Todo, ¿no? Todo, que todo. Lo corte con una tijera.
No, no sirve.
Es doloroso, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me han sacado... pelos
sí.
que me han hecho llorar.
Bueno, por eso le digo, si usted es de raíz profunda, si usted es de raíz profunda.
Ah, sí.
Bueno, hay gente que tiene el pelo.
Sí, y hay gente que tiene un pelo, yo no sé si será cierto esto que me han dicho, por ejemplo, en el pecho.
Sí.
Y el pelo le entra en el pecho... Y le sale por la nariz, es el mismo pelo.
No, señor.
No, es imposible.
Pero
si usted tira para sacarlo, y usted siente que le están tirando el pelo de la nariz.
Así. No, pero no es el mismo pelo. Sí tenemos cuidado nosotros de, cuando arrancamos un pelo, no arrancar ningún órgano interno.
No, más vale.
Provocar hemorragia.
Los pelos están pegados al hígado, por
No, bueno. No, pero hay una pared de carne... Sí. Tal. Que usted está recubierto, es como un matambre.
¿Me llamaron?
Sí, sí. No, sí. No, todavía no. Entonces ahí están,
no es para tanto, no.
Están clavados los pelos. Sí. Si nosotros tiramos más allá de esa pared de carne que tiene, sí, ya ahí tiene las cosas. Usted tiene el hígado, el páncreas, claro, todas las cosas.
Igual me comentaron que no puede estar mucho tiempo con el pelo en el aire porque se muere.
Claro, no puede guardar para el año que viene. Lo tiene que meter en una cajita esterilizada.
Claro, inmediatamente sí, ponerlo.
No, enseguida lo. Porque así.
Saca como un pelo y lo pone en el otro lado.
No, es la misma gente. Tenemos personal que lo saca y personal que lo pone.
Claro. Bueno. Sí.
Pero todo en el mismo momento. O sea, mientras usted le está sacando, se lo está
poniendo. Otro se lo está poniendo.
Sí, sí.
Sí, es un cuadro dantesco.
Bueno, por eso le digo que es estresante la intervención.
Me imagino.
Es estresante.
Me imagino.
Usted se tiene que pedir el día, olvídese.
Bueno, acá dice, generalmente se trata de la nuca.
Exacto.
O los laterales, donde el caballo.
Cabello, sí.
Posee una resistencia genética, era el caballo.
Sí.
Pero pueden ser de otras partes del cuerpo. Posteriormente, sí, de otras partes, son implantados con extrema minuciosidad en las áreas despobladas de su cuero cabelludo. Y no corre el riesgo de que sean pocos los pelos.
Sí.
Porque es preferible ninguno que pocos.
No, pero igual, por más que sean pocos, además le van a dar productos para engrosar esos pocos.
Pero entonces, déjelo engrosar, ya lo tengo muy engrosado.
Entonces yo quiero ser meticuloso.
Sí.
¿Cuántos pelos me va a implantar? Porque yo creo que el precio de la operación debía ser por pelo.
Claro, y por la cantidad que le va a poner.
No. ¿Me pones cuatro pelos? Te pago cuatro pelos.
No, la intervención es la misma, el personal se tiene que... yo tengo que alquilar el...
¿Cómo alquilar?
¿Qué va a alquilar?
No, el quirófano tengo que
alquilar. No lo tiene en la clínica, tiene una clínica de un cuarto de manzana.
No, pero son consultorios todos.
Ah, ¿qué sé yo? ¿Dónde me tengo que ir?
No, yo alquilo un quirófano. Ahora estoy...
¿Estás seguro que es un quirófano?
¿Un quirófano?
Sí, es un quirófano.
¿Pero qué? ¿Con anestesia total?
No, es parcial, una anestesia parcial.
Ah, bueno. O sea, ¿parcial en qué sentido? ¿En tiempo o en un espacio?
No, es parcial en el sentido de que usted está medio dormido. De hecho, hay gente que hace cosas mientras tanto.
Leer un libro.
Puede leer un libro fácil de entender.
Sí.
Porque si está medio dormido y le vamos poniendo pelo por pelo.
Bueno, pero ¿cuántos pelos me va a poner, insisto?
Los que le saquemos. No es asunto nuestro.
Creo que lo mínimo 100.
Pero no corre riesgo, si me saca demasiados pelos, después resulta que voy a tener pelo en la coronilla y voy a estar pelado en los laterales.
Hay un inconveniente con todo esto. Sí. Ahora no soy yo, soy otro. Soy Barton.
¿Qué tal? Que bueno sabe el tipo que se acaba de...
Mucha anta al doctor.
El problema es que a las personas que ya le sacaron pelo y le pusieron en la otra parte, el proceso de alopecia sigue. Entonces se sigue quedando pelado y ya después no hay de dónde sacar.
No, y aparte le quedó la nuca acá arriba.
Le quedó la nuca arriba.
Claro,
porque donde se lo sacaron, murió.
Y bueno, entonces usted me está planteando prácticamente una situación irreversible.
Es para casos moderados. Si usted tiene un...
Igual antiguamente, tengo entendido, varios actores incluso se lo hicieron.
Sí.
Lo que trasplantaban era una lonja.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
Bueno,
sí,
la lonja.
Como es el pasto, un ladrillo de pasto.
Sí, algunos sí lo hacían con pasto.
Sí, ya.
A falta de pelos, tenía acá un verde césped en el marón.
No, yo así como tengo una piedra del Partenón.
Pero acá voy a dar lugar a otra cuestión. ¿Y los pelos ajenos?
Bueno.
Hay que ver si son compatibles.
Si hay donantes...
Claro,
sí, pero...
En general se usa para cosméticas, en pelucas, con pelo natural.
Claro, pero no para meterlo dentro del cuerpo.
Eso es otra cosa.
Hay una mezcla de ADN y...
Además, por ejemplo, si nosotros...
Por ahí el cuerpo lo rechaza.
Le ponemos el pelo de un asesino serial. Y usted va preso.
Claro.
Le hacen el examen de
ADN. El ADN, encuentran
claro.
El fiambre, ponele.
Sí.
Lo harán, encuentran el ADN del tipo
Claro, lo analiza.
Que le donó el pelo y lo llevan preso a usted.
Claro,
usted,
y vaya a explicar.
Sí. No, que yo... No, porque yo antes estaba pelado. ¿Eh? Yo no le voy a decir a cualquiera que antes era pelado.
Bueno, sí, pero va a ir cadena perpetua, tiene.
Dice, precisión artesanal del cirujano. Es un procedimiento que exige una precisión artesanal, repiten. Ya que cada unidad debe ser colocada en el ángulo, en el ángulo exacto, para que el resultado final no, no sea rígido.
Claro, que no le pongan todo recto y
hileras. Que antes se hacía así.
Claro, las hileras.
Terminaba la frente en una línea.
Y quedaba una línea de puntos, incluso algunas letras le quedaban.
Sí, del abecedario le quedaba.
Sí, sí. Bueno. Jornada maratónica. El tiempo que tarda la operación completa puede extenderse durante una jornada maratónica. Quiere decir un día que se corre la maratón.
No, más de 10 horas.
Varias horas. Sí. Dependiendo de la cantidad de pelo, ¿no? Qué sé yo. El paciente debe permanecer inmóvil.
Sí, y sí, lo único que falta es que se mueva.
¿Cierto?
Es agotador y le puede doler la cabeza, le dan analgésicos, todo eso.
Antiguamente nosotros hacíamos en nuestra clínica, yo lo he contado varias veces aquí, una forma de trasplante de pelo ajeno especialmente.
Ajá. Bueno, qué bien.
Era el siguiente, nosotros, le levantamos la tapa del cráneo del paciente.
¿Pero cómo?
Bueno, quirúrgicamente, con una sierra.
Por favor.
¿Cómo se hacen las operaciones del cerebro?
Sí.
Igual.
¿Pero qué? ¿Le cortaban
la tapa del cráneo y...? El tipo quedaba ahí con los sesos a
la
vista.
Por favor, me da impresión.
Tenía que tener mucho cuidado.
Es riesgoso, sí.
Que no lo dejamos ir a la casa.
Bueno,
porque
no.
El tipo se va a la casa sin la tapa de los sesos. No. Y vio nunca falla el hijo, por ahí, alguien.
No, bueno, pero...
No importa.
Aparte, sí.
Lo que hacíamos nosotros es con una con un taladro muy finito.
Sí. Sí.
Agujeros en la tapa del cráneo.
Ay, pero por favor.
Un rallador.
Y ahí agarramos pelos.
Sí.
Cualquiera, pelo de cualquiera. Incluso lo podía elegir el mismo paciente. Y le ensartamos los pelos por el agujerito y hizo un nudo.
¿Un nudo? Uno por uno. Cada
uno
pelo,
por uno, uno
cada
por
nudo.
Uno.
Ahora, escúcheme. Pero
el tipo venía el otro día, lo agarramos ahí, le poníamos otra vez la tapa de los sesos y echaría.
Bueno,
la pero le quedan todos los nudos y todo adentro del cerebro.
Claro. A veces los pacientes... Venían con dolor de cabeza.
Y claro.
Sí, dolor. Dice, doctor, tengo un dolor como si hubiera unos nudos que me rozaran el cerebro.
Porque el cerebro es sensible.
Empezaba a tener ideas ajenas.
Y bueno, es peligroso.
Ahora, ¿qué problema hay? No digo una peluca brutal, un peluquín.
Estas son las que vendemos nosotros, son de la famosa marca... Brutal.
Sí, para peluca prefiero la brutal.
Claro. No, pero
si no voy a poner una peluca de pelado.
No, pero pone, la del Papa se pone.
Pero escúcheme, se ve a dos cuadras la peluca brutal. Una peluca sutil, peluquín con...
Peluquín es peor. Porque
peor, se nota.
El peluquín es como un apoyabazo, una cosa
sí,
así.
Sí, hay gente que incluso se pone un apoyabazo, digamos. No quiere incurrir en grandes gastos.
Bueno, sí.
Con un apoyabazo que... Cerveza Palermo.
No, pero es un desastre, por favor.
Se tapa eso.
No, porque yo lo que pienso, por ejemplo, si el peluquín está hecho con los pelos naturales del hombre, es imperceptible. O sea, supongamos el tipo pelirrojo. Agarran pelo pelirrojo y le hacen el peluquín pelirrojo.
Sí, pero el peluquín es muy difícil de llevarlo. De llevarlo con hidalguía, con algo.
Ah, pues se corre.
Se corre, y además que usted de un día para el otro apareció con pelo.
Y por ahí le queda grande.
Lo conocemos así.
Bueno, pero...
Debe de haber los ojos.
Debe de haber un cemento de contacto, algo que lo asegure.
Ay. Cada vez está mejor.
Está avanzando.
Sí, sí.
Avanzando.
Avanza igual que estas tecnologías... De la televisión.
Bueno.
Avanza, pero lentamente.
Pero usted va a llegar el día en que exista la inyección de pelo y ya a nadie le va a interesar ser pelado o no ser pelado.
Está cerca ese momento para mí.
Puede ser.
Está cerca.
Postoperatorio. evite la exposición solar directa.
Sí. Ah, sí, no puede tomar sol, ¿eh?
No. No exponga la zona tratada al sol para evitar quemaduras en el cuero cabelludo.
Exacto. Claro,
qué risa, bueno. No se rasque tampoco.
Creo
¿no?
que los primeros días del implante los tiene que cuidar los pelos como de oro, ¿eh?
Sí.
O están apenas puestos, la raíz no todavía...
No le prendió.
Claro.
No le prendió.
No. Ay, cualquier golpe en la cabeza
sí.
por hacerle un chiste...
Sí, o se pasa un cepillo y se quedan todos los pelos en el cepillo.
Ensangrentado,
sí,
sale.
Sí.
Cepillo. Prohibición de actividades físicas intensas.
Mm.
Evite ejercicios que provoquen sudoración.
También.
Eso, ¿qué efecto causa el sudor?
Bueno, el sudor, si usted alguna vez probó sudor,
sí.
habrá notado que es salado.
No sí, yo lo probé.
Tiene... Bueno, tiene alto contenido
de sal,
de sodio.
Sodio, sí, claro.
De sodio. Y entonces.
Gracias, doctor.
No, de nada. Eso, imagínese que le carcome todos los nuevos folículos que
¿Y el baño? ¿Lavarse la cabeza justo vuelve de la operación?
No.
Se lava
no.
la cabeza.
Para mí.
Por una usted semana. No se acuerda, ¿viste? Que yo, me lava la cabeza.
Para mí, tiene
se
que
le
hacerlo,
cae todo.
Lo,
se le
hacerlo
cae todo,
muy
¿no?
suave, muy suave, muy
sí.
suave.
Una semana no se lava la cabeza.
Sí,
una semana. Después va a andar bien. Dios, que hay casos exitosos, ¿eh? De celebridades.
Sí. Pero sí, están mejorando mucho.
Sí,
están
muy bien.
Después, abstinencia al consumo de alcohol y tabaco. ¿Qué tiene que ver con los pelos?
Sí,
puede ser, quizás.
Bueno.
Porque tiene muchas toxinas.
El alcohol y el tabaco deben evitarse porque dificultan la oxigenación de los tejidos. El tejido claro. que hablábamos el otro día.
No, de los tejidos. Entonces, de
yo siempre llevo un tejido. Cuando me van a operar
sí.
y me entretengo.
Bueno, no, está bien, pero este es otro tejido, ¿no?
No tocar ni rascar la zona.
Sí.
La cabeza, debo decir, ¿no?
Sí.
Bien. Manipular o quitar las costras naturales. Uno siempre tiene costras.
No, no
de
creo
mugre,
que...
algo. Y unos codos, mire.
Sí, no, señor, deje eso.
Creo que hay pequeñas lastimaduras.
Se le hace. Sí. Se le hace cascarita.
Sí,
pero a uno le gusta sacarse la cascarita.
¿La cascarita?
¿Es verdad, doctor, que cuando te sacas la cascarita se te sale el pelo?
Sí.
No es cierto, pero.
Peligroso, sí.
Le vuelve a salir la cascarita después.
Sí, pues claro que latino. Eso se absorba solo.
Pregunta frecuente. Si me pongo canoso, ¿el pelo implantado sigue el mismo color?
¿Qué es el verdadero falso esto? ¿Qué
sí.
es?
El pelo trasplantado se comporta como el resto de su cabellera.
Claro, seguro
que envejecerá al mismo tiempo.
Es genial.
No espere una inmunidad especial contra el paso del tiempo. Bueno, al final no espere.
Y bueno.
Estoy pagando una fortuna y estoy acá más pelo que antes.
Bueno, pero usted las quiere todas.
Sí.
Y bueno, no, resulta que hay cosas que no.
Si soy cabezón,
sí.
Qué chiste.
No.
Sí. Si soy cabezón, ¿me cobran más?
No.
Debería ser.
No, es todo lo
mismo. No, pero requiere más pelo, evidentemente.
Sí,
sí. Sí, pero nosotros acá tenemos cabeza chica, cabeza grande, todo.
Bueno.
Recibimos los Washington de lo que quieren.
El pelo trasplantado se cae si me doy un golpe fuerte en la cabeza. Ahí está.
Pues es posible.
¿Pero qué es el verdadero falso? ¿Nos está preguntando?
¿O
qué
a usted le estoy preguntando. Se llama este,
claro.
Este espacio se llama... Preguntas
sí.
frecuentes.
Ah, bien, bien.
Sí. ¿Cómo le va, doctor? Es una.
Bien, bien, muy bien.
Bueno. Y después, si me doy un golpe en la cabeza, ¿se caen todos los pelos?
No. Usted se... hemos
Listo,
tenido...
ya me contestó.
Bueno, no, hemos tenido casos de personas que se han caído de un piso 18, de
sí.
cabeza sobre la vereda.
Bien. Pero...
Se partieron el cráneo.
Murieron.
Y el pelo lo tenían intacto.
Oh, increíble.
No pasa... Es impresionante.
Acá dice, ¿puedo meterme al agua con cloro?
Sí.
Es una amiga, cloro.
Sí.
Clorinda se llama, pero le decimos cloro.
Usted sabe que dice...
Solo me gustaría tener una amiga clorinda para decirle cloro.
Dicen que cuando la gente se muere, le sí. empieza a crecer el pelo.
No, es que le empieza.
Le sigue creciendo.
No
era las uñas.
Bueno, pero...
Es lo mismo.
Bueno.
Pobre el pelado que muerto le crezca el pelo. La verdad.
¿Qué tipo ya ahora?
Qué desperdicio. No, si de muerto bueno. me crece el pelo, me quiero matar.
Bueno, la inmersión en piscinas está contraindicada durante los primeros meses.
Y sí, sí, claro, claro.
No, no se opera en diciembre.
Para evitar la irritación y la alteración de la cicatrización. Sí, atención.
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Todas las palabras. El cloro es un agente. ¡Agente!
No, es un agente que
patógeno. Un agente químico, abrasivo.
Sí, sí.
Que puede resecar. Sí, te da mala suerte.
No, el...
Le mata todo.
En exceso el cuero cabelludo.
Sí.
Y debilitar los injertos. En su etapa crítica.
Claro, que es al principio, cuando son brotes verdes, cuando son...
Sí, tan... verde me queda, no tiene otro color.
Le quedó verde.
Sí.
No, ya se le va a fortalecer porque después yo lo derivo al engrosador, como le digo.
Claro, sí, claro. Sí.
Que usted se ocupa de engrosarlo.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Yo se lo implanto, el señor se lo engrosa. Y estamos hablando de un tratamiento de unos 5 o 6 meses.
Por donde está el pelo... Se va agrandando y cada vez hay el pelo más grueso dentro.
Y no, yo digo que hay tratamientos baratos donde en el mismo agujero te ponen 5 o 6 pelos.
Y pero, no, pero no. Eso para ahorrar, por ahorrar.
Claro, para ahorrarse los agujeros.
Para ahorrarse los agujeros.
Pero
eso es pan para hoy.
Claro.
Pelo
claro,
para mañana.
Porque son 5 pelos comiendo del mismo lugar.
Claro. Eso no sé. Ahora le voy a hacer una pregunta entre médica y filosófica.
Sí.
¿Qué es el pelo?
¿Qué queratina.
¿Es?
Está hecho del mismo material que las cucarachas, como dice usted.
¿Que las cucarachas? ¿Es todo eso?
O sea, a mí me parece que sí.
No, pero no me sí, parece. Ya, estamos bueno, en un medio de comunicación, no, tenemos no responsabilidad civil.
Este es un programa de opinión.
No, bueno, pero...
Justamente, estas son opiniones.
Bueno, según los libros de biología y naturaleza, el hombre era peludo, todo peludo.
Sí.
Cuando era en la antigüedad.
Cuando era chico.
Bueno, no, en la antigüedad.
Ah. Y, un poco antes que la antigüedad.
La antigüedad clásica.
Y fue sí. Perdiendo el pelo hasta quedar la cara al aire y todo.
Y eso no explicó nada.
Podría,
¿no?
Podría hacerlo en términos más sencillos.
Sí, porque no se entendió, ¿no?
Claro.
Es muy complejo. digamos, el señor es epistemólogo. Y está acostumbrado a otro.
Bueno.
Y nos dice a nosotros que no sí, entendemos
por ejemplo, el cuerpo era todo peludo a partir de que el hombre usa ropa.
Claro.
Perdió los pelos.
Empezó a caer los pelos.
Perdió los pelos.
O sea, que usted dice
sí.
Que el hombre de Neandertal
era peludo.
Se puso un saco y se le perdió el pelo.
¿Quién es este señor?
Un señor de la prehistoria.
Ah.
Sus parientes anteriores. Ah. Los suyos, los míos
miren
lo, y los de su hermano.
Miren la cara de un mono. Tiene pelo en todos lados.
Sí, sí.
Sí.
¿Usted alguna vez le vio la cara a un mono?
Mire, el tema de qué es el pelo a mí me inquieta porque es raro.
Sí.
Es extraña la materia pelo.
Sí.
Como...
Amado Nervo escribió un cuento fantástico, no muy bueno.
Bueno.
O no muy recordado por mí. Donde había un tipo que tenía unos pelos que le sangraban. Entonces cortaba el pelo y le brotaban gotas de sangre. Puede ser que me pase lo mismo que...
Que estaba mezclando dos cosas.
Noche de Epifanía o con el libro Upa.
Sí. Sí, imagínese lo que serían las peluquerías sangrantes. Sí,
claro.
Todos los pelos y los pisos llenos de sangre.
Y el dolor.
Y sí.
Te tienen que anestesiar para cortarte el pelo.
Sí. Ahora... Como conclusión, si quieren, ¿qué tiene de malo ser pelado?
Digo, ahí está. Esa no, debió ser la primera pregunta.
Bueno, hay un jugador de fútbol que se llama Zidane. Es pelado.
Y le queda
sí.
Mejor pelado
y sí.
Que con pelo.
Le pone pelo a Zidane, queda una cara ahí, parece un narigón.
Para buscar jugadores de fútbol pelados fue hasta Zidane, porque sí. Está...
No, sí. Pero a Zidane le queda bien la pelada.
Sí.
Hay gente que no tiene buena pelada.
Bueno.
Sí, eso sí.
Por ejemplo, la persona que tiene cabeza muy chica.
Sí.
Y se queda pelado. Parece insuficiente.
Sí, claro.
Un puño cerrado parece la cabeza.
Claro, parece eso.
Todo lo que diga parece... inconsistente.
Los maniquíes de sastrería que no tienen cabeza.
Que no tienen cabeza.
Una cosa así.
¿Por qué no tienen cabeza, doctor?
¿Qué tal?
Ya que estamos en esa cosa un poco...
No, porque se ahorran la cabeza, porque los fabricantes de cabeza de maniquí, es una mafia.
Le venden todas las cabezas a las ópticas.
Se la venden a las ópticas.
Son solamente cabezas.
Y a los vendedores de pirulines, que solo compran la cabeza de telgopor para la playa, que le clavan como un geniol. Entonces, falta stock de cabezas para los maniquíes. Y entonces dijeron...
Qué bueno para una película de terror.
Y bueno.
Y sí.
Un asesino cereal.
Sí.
Que corta las cabezas de sus víctimas y las pone...
Pero que hay una
donde
película...
Donde el maniquí no tiene cabeza.
Hay una película de un tipo, no es con maniquíes, pero es en el Museo de Cera.
Sí.
No me hable de Museo de Cera.
Se
ha hecho caminar cuadras y cuadras de todos los países del mundo buscando museos de cera.
Bueno, se esconde entre las figuras de cera...
Sí.
Y se queda quieto.
Y es un asesino.
Claro. Bueno. Es que qué buena idea.
No, bueno.
Esa es una idea, ¿eh?
Sí.
El tipo está escondido entre... Claro, ¿cómo se esconde uno entre figuras de cera? Quedándose inmóvil.
Y hay, claro, y hay una imagen que muestra todas las figuras y se queda concentrada en una de las figuras.
Y por ahí pestanea.
Mueve los ojos. Con un golpe musical.
Y entonces uno...
Ten.
Siente terror.
¿Y cómo sigue la película? Porque está
no
ahí.
No me acuerdo.
Mata
bueno,
todo.
Pero ese...
Lo mata todo. Bueno. Y era, al final era todo un sueño.
Bueno, no sé si...
Bueno, estupendo este informe. Bueno. Porque tenemos muchos oyentes pelados.
Sí, señor, cada
que
vez
nos
más.
Escriben. Soy fulano de Goregoachú. Soy pelado.
Sí.
Punto, nada más.
Bueno, si ya es pelado, en general ya está. No, o sea,
¿cuándo
no
le confiesa uno a una dama que está por salir con usted que es pelado?
Pero que
se da cuenta ella.
¿Cómo? Ella le dice.
Ya te diste cuenta.
A menos que se meta en la cama con la gorra.
Qué perceptiva que sos, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero porque...
¿Cómo que no se meta en la cama?
No, a menos que usted se meta...
Es la primera vez que la invito a tomar un café, recién se sienta.
Ah, bueno, pero si siguen saliendo y usted se mete en la cama con ella con la gorra puesta... En algún momento...
Claro, ese es usted.
Sacate la gorra.
Claro, se va.
Sacate la gorra, Gillespie. Che, mire la hora que es.
Bueno, vamos a hacer una pausa, por favor.
No,
los oyentes.
No, que tenemos
los mensajes de los oyentes.
Tenemos que hacer mensajes de los oyentes que han escrito al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Estimados vengadores, los admiro, ¿eh? Me encanta el programa y etcétera. Vamos a lo conceptual. Estoy escuchándolos por Spotify hablar del sándwich helado.
Sí. ¿Cómo fueron los sándwiches helados?
Me hicieron viajar a mi infancia. Recuerdo perfectamente a mi abuela pidiendo eso. Nunca entendí cómo lo podía comer sin enchastrarse.
No se podía comer. No. Por eso no hay más ahora.
Le mando un abrazo y no hay ningún humor que se compare con el de ustedes. Doris de Palermo.
¿Qué tal, Boris? Barton se tiene que arrepentir diciendo que los juegos de mesa son todos iguales al de la Oca. Ahora hay muchísimos y algunos son muy lindos. Recomiendo el azul. Uno de azulejos. Hermoso.
¿Uno de azulejos? ¿Qué no conoce? Nadie lo conoce.
No, yo no.
Bueno,
bueno, buenas noches, vengadores. Antes que nada, quiero agradecerles, etcétera. En el informe, lo escribe así, ¿eh? En el informe de anoche, me sentí ofendido, de otra noche será, porque yo me dejé la barba, no por ser metrosexual, pero el metrosexual no se deja la barba.
No sé.
Al revés, se la saca. Sino para disimular un poco mi cara de imbécil.
Eso es verdad, eso.
En otro orden, propongo la Copa Internacional...
Claro, cuando uno tiene cara de imbécil... Es preferible que le digan el barbudo antes que el imbécil.
No, a veces le dicen el barbudo imbécil también.
Sí, también.
En otro orden propongo la Copa Internacional de Campeones del Verdadero o Falso, que será jugada por el campeón de la Apertura y el campeón del Clausura. En caso de ser el mismo, clasificará al mejor segundo, se jugará con público en el Estadio de Peñarol de Montevideo. Ahí dice está. Mauricio de Córdoba.
Buena idea. Estimado Alejandro y equipo, me gustaría que alguna noche hable del tormentoso romance entre el escultor Auguste Rodin y la escultora Camille Claudel. Sí. Gustavo, desde Córdoba.
En donde hay muchas historias, ¿no?, sobre eso. Hemos contado aquí. El tipo no la trataba muy bien, en fin. Tenía razón Dolina. Los belgas no saben escribir el nombre de su país. En la camiseta de la selección pusieron Belgium.
Sí.
¿Cómo? Yo tenía unas estampillas que decían Bélgique.
Sí, Bélgique. Sí,
también, ¿no?
Ah, y entonces, ni siquiera saben qué idioma hablan.
No.
Bueno.
Acá...
Buenas noches, grupo. Buenas noches, grupo.
Equipo.
Con respecto a los juegos de mesa que comentaban ayer, quiero comentarles que ahora hay una diversidad enorme de juegos modernos.
Sí.
Donde cada vez hay menos azar y más estrategia. Les propongo un informe al respecto. Hay una colección de juegos extensos que pueden durar horas, inspirados en Lovecraft. El escritor, inspirados en el escritor Lovecraft, de terror.
Mira que yo he leído mucho a Lovecraft.
Lovecraft, no, sí.
Nunca, no me acuerdo de ningún juego.
Son nuevos, ¿eh?
Son nuevos, sí.
Son nuevos, ¿eh?
Pasa también,
sí, no, con... pero Lovecraft no es nuevo.
No, no. No. Los juegos estos de mesa.
Sí, pero ¿cómo se inspiran en un escritor?
Sí, a lo mismo hay videojuegos también que...
Con las figuras monstruosas.
Que siguen una narrativa y hay que seguir la narrativa.
Bien. Gillespie dijo ayer que quería comprarse una gorra. Bueno.
Sí.
Soy de Mendoza. Los escucho en diferido en podcast. Dos cosas. Cuando anden por Mendoza, chiflen.
Sí.
¿Por qué? Ah, avisen. En ese sentido, sí. Hablaban de juegos para jugar cuando se corta el suministro eléctrico, pero no a oscuras. Al cortarse el suministro eléctrico, se juegan con cosas que no requieran de la misma. La luz se puede generar con otros elementos. Tiene mucha razón. Le prende una vela
y juega a lo largo.
Juega truco, claro.
Sí. Hola, soy Nicolás de Colón, Entre Ríos. Quiero contarles que ya tengo entrada para verlos por primera vez en el Teatro Helios del Palomar, el 22 de agosto.
Ajá.
Mire, sin embargo es de Entre Ríos, ¿eh? Dice, ¿tendré oportunidad de que Barton me firme mi libro? Sí, claro, no importa cuando leas esto. Claro que sí. Gracias, Nicolás.
¿Qué más?
Cada vez que pregunta acerca de una canción o referencia musical, me gustaría estar ahí. Soy melómana y música.
¿Cómo se llama?
Y ya le digo.
Melómana y música.
Se llama Pía, desde Madrid.
Pía. Pía Sebastiani.
Te contesto algunas de la semana pasada. Sunrise Sunset. El violinista.
Sí, esta.
El violinista.
Era esta, a ver cómo era. Esta es del violinista en el tejado.
Ahí ella dice del violinista en el tejado. Después dice Gigi. Bueno, y pone una canción que es All Song of Love is a Sad Song. Con Mel Ferrer y Leslie Caron.
Gigi.
Gigi, sí.
Claro,
Gigi.
Es una comedia musical.
Sí. Bueno, Pía, desde Madrid. Un abrazo grande.
Jorge de Villa Adelina dice, tiene razón Gillespie, las gallinas estornudan.
Claro.
Puede ser por polvo, alergia o irritaciones. Los estornudos persisten, si persisten los estornudos, sí. Esto para usted.
Sí. Doctor, gracias por venir, ¿eh?
No, por favor.
Aquí tiene la gallina en cuestión.
No, dice...
No, aquí está la gallina.
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
bueno,
voy, porque la verdad, estoy perdiendo...
Si estornuda todo el...
No tiene que pasar al baño.
No, voy a continuar así.
Si estornuda todo el gallinero es una enfermedad.
Bueno, dice hay que ventilar, limpiar, separar. Exacto. Las gallinas enfermas, etcétera.
Separarlas de... Bueno, por eso lo llamamos, doctor.
Del resto, claro, de las gallinas.
Tenemos que tener un gallinero para las gallinas enfermas,
sí,
y otras para las sanas.
No, las tiene que... No sé qué hacer con las enfermas. No quisiera preguntar más.
Lo veo difícil.
¿Podemos comer las enfermas?
No.
Haciendo sopa de gallina, por ejemplo.
No.
¿O nos las contagiamos nosotros?
No.
El moquillo y todo.
Sí, se agarra cualquiera. ¿Y si se come los huevos?
Oh. Eso, terrible.
Y bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
Ah, claro, sí. Pues las gallinas enfermas ponen huevos. Esos huevos, ¿están enfermos, doctor?
Son huevos enfermos. Usted...
Sí. Mire, mire, ¿qué tiene?
No, si no, bueno, no. Por favor, le pido.
No, bueno, bueno,
no le diga, no puedo no me mira a mí. No puedo continuar. Dice, bueno, acá Gillespie tiene razón.
¿Vio?
Menos en el verdadero falso que no pega una. Dice, y pone un muñequito...
Está muy desactualizado.
No, cuidado. Nada de muñequito.
Sí, 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 sí. No, no.
No, vio el emoji que se agarra la cabeza como diciendo, Dios mío. Ese puso. Para usted.
No tengo más mensajes, señores.
Yo sí.
Yo tampoco. Tengo uno más.
¿Qué dice?
Aquí en Sierra de la Ventana.
Qué sí, divino.
Ciérrame la ventana. Está nevando, lo que le he dicho. Ya estoy buscando la zanahoria más gorda.
Sí.
Para ponerle la nariz a mi muñeco de nieve.
¡Qué lindo!
Bueno.
Ahora sí puede hacer todos los chistes que usted quería hacer. Este es el momento. Este es el momento.
No tengo más mensajes.
Bueno.
¡Qué lindo la nevada!
¡Qué linda gusta la zanahoria!
Sí. Sí. Emilio, que es de Barcelona, dice, escuchando declaraciones de Bielsa sobre su tarea con los jugadores del Uruguay.
Sí, qué tema tan interesante.
De adaptar la duración de las charlas a 10 minutos, vio que
claro.
Dice que los jugadores no se concentran
sí, no, claro.
Bueno, en lo que dice. No pude evitar pensar en aquella frase que dice, comillas, si hubiera tenido tiempo, te hubiera escrito una carta más corta.
Dice, ¿cómo, cómo?
No sé si es de Mark Twain o de Pascal. Yo no la tengo.
¿Cuál? No, si hubiera tenido tiempo, hubiera escrito una carta más corta.
Más corta.
Está muy bien, porque la brevedad literaria hay que trabajarla mucho.
Sí.
Lo primero que le sale a uno es extenso.
Ah.
Así se escribe.
Claro.
No
claro.
De menos a más,
no.
Sino de más a menos.
Después hay que podar.
Claro, claro. Hay que claro. Sacarle lo que sobra, ¿no?
Claro,
sí, está
claro.
Muy bien, está sí. Muy bien.
Bueno, y no hay más mensajes por ahora.
Bueno, lo que dice Bielsa, con toda astucia, acerca de los jugadores uruguayos, es más bien generacional, ¿no?
Sí, sí ya lo había dicho también.
Y es de época.
Otro claro. Técnico español, creo que Rudinho. No, no.
Claro, lástima Rubinho? Que no hay ningún técnico español que debe se llame haber Rubinho.
Debe haber uno de
no,
nueva sociedad.
Hay un jugador que es brasileño,
no,
se llama
no,
Rubinho,
uno que tiene...
y está Mourinho también.
¡Mourinho!
Ahí
sí,
está.
Mourinho. Mourinho.
Que dijo también que cada vez le daba
no le prestan atención.
Órdenes más cortas a los
claro.
Jugadores.
Yo digo venga. Mourinho porque aquí se acostumbra, en la Argentina, a decir Mourinho y no Mourinho.
Uh-huh.
Cuando hay OU, se dice AU. Ah. Tendrían que decir Caudé, por ejemplo.
Claro, sí.
Pero antes era así. A Eliseo Mourinho,
sí.
Todo el mundo le decía Eliseo Mourinho.
Nada, mire.
¿Qué sé yo por qué? No lo sé. Pero sí, es Mourinho.
Uh-huh.
No sí. Tengo más.
Bueno, déjeme decirle entonces, ya excedido los 10 minutos de Bielsa, que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido no, porque el sonido lo hace Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Voces que informan, voces que emocionan, voces que hacen compañía, y hay una radio que las reúne.
Radio 100.
Feliz día del locutor y de la locutora. Les desea radio. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Verán las presentaciones, los lugares donde estamos, podrán sacar entradas y otras sorpresas más. Todo en lavenganzaseraterrible.com. Y en Instagram nos encuentran como La Venganza Insta.
hablaremos hoy de una mujer que vendía tiempo. Uh-huh. Nos facilitó esta información Antonio Rodríguez. Ruth Belleville nació en Londres en 1854. Era también conocida como la dama del tiempo de Greenwich. Fue una mujer que tuvo un trabajo extraordinario. Vendía tiempo, o mejor sería decir, vendía la hora exacta. Durante casi 50 años, desde 1892 a 1940, se levantaba todas las mañanas, caminaba los 18 kilómetros que la separaban del observatorio de Greenwich, a donde llegaba a las 9 de la mañana. Allí ponía en hora un cronómetro portátil de precisión y hacía su recorrido diario por el centro de Londres y el West End. Ruth visitaba unos 200 clientes, a los que permitía, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, que echaran un vistazo a su cronómetro Arnold. Uh-huh. Y pusieran en hora sus relojes. A principios del siglo XX no había muchas opciones para poner un reloj en hora, afinando hasta el minuto. No había telecomunicaciones, los relojes adelantaban y atrasaban mucho. Cada localidad tenía su propio tiempo y podía haber hasta 20 minutos de diferencia entre uno y otro. La vida transcurría a otra velocidad y no había problemas con eso. Hasta que llegó el ferrocarril.
Claro.
El ferrocarril. La gente perdía el tren y había riesgo de accidentes ferroviarios en trenes que compartían la misma vía. Entonces, la compañía del ferrocarril estableció la misma hora en todas sus paradas y se popularizó el llamado tiempo medio de Greenwich. Había que tener el reloj sincronizado con ese tiempo. Se convirtió también en un símbolo de estatus, de saber qué hora era. Mucha gente llamaba cada día a la puerta del observatorio para preguntar la hora, hasta el punto de que, discúlpeme,
sí.
Me acabo de caer. El astrónomo real, John Pond, perdió la paciencia una mañana de 1836. Le regaló a un asistente un cronómetro de bolsillo y le encargó la función de dar la hora al público. El asistente era John Henry Belleville, el papá de Ruth, que enseguida convirtió la tarea en un negocio, llevando el tiempo de casa en casa, y lo hacía en caleza, en carruaje. Y así lo hizo hasta su muerte en 1856. Entonces su viuda Mary, que era maestra, se hizo cargo del oficio que desempeñó hasta su jubilación en 1822, momento en que su hija Ruth asumió esa responsabilidad. El cronómetro de bolsillo que utilizaba la familia Belleville había sido fabricado por John Arnold e hijos en una empresa. Pero este era un regalo para el duque de Sussex, que dijo que aquello era más grande que un orinal. Era un tipo ignorante y poco agradecido.
Sí.
Nunca lo usó y lo cedió al observatorio de Greenwich. Originalmente tenía una cubierta externa de oro, pero el papá de nuestra dama, de Ruth, lo cambió por una de plata. Bueno, mitad para que no se le afanaran tampoco. Era uno de los relojes más precisos de toda Inglaterra. Ruth Belleville consiguió llevar el negocio a su máxima popularidad. Se estableció una verdadera cadena de tiempo. Los que sincronizaban sus relojes con su Arnold presumían de ello y permitían que otros pusiesen en hora su reloj con el suyo, en un curioso fenómeno de transporte de tiempo artesanal. Pero siempre hay envidiosos. Un tal John Wayne, en un discurso ante el Ayuntamiento de Londres, se burló de la forma usual de difundir la hora manualmente, criticó a la dama del tiempo e insinuó que había obtenido la concesión de su negocio gracias a sus encantos.
Bueno.
Esta es una insinuación clásica. Tal dama obtuvo, y ahí
sí, sí,
aquello que hubiera obtenido la dama, gracias a sus encantos. Para mí eso es el colmo de la maledicencia. Bueno, el caso es que el Times, el diario, publicó el discurso íntegro, incluyendo las insinuaciones difamatorias, pero sin mencionar que este señor Wayne era el director de la Standard Time Company, proveedor privado de señales de tiempo telegráfico. Ah, era un competidor finalmente. Bueno, sin embargo, la polémica originó un curioso efecto. Disparó el interés por el negocio de los Belleville y los ayudó a aumentar sus ingresos. La venta de información del tiempo, de la hora, resistió con éxito la llegada del telégrafo. Ruth era más simpática y mucho más confiable que las conexiones telegráficas. Ella llegó incluso a llamar por teléfono a una lista de clientes para darle la hora. ¡Qué grande! Curiosamente, ese medio fue el que terminó con su actividad. En 1936 se inauguró un nuevo servicio telefónico. Al llamar a un número de tres cifras, acá eran dos antes. Aquí no saben cuál era el número anterior. ¿El de ahora, de la hora, cuál es? ¿113?
No sé si existe todavía.
Sí, existe. Sí,
¿cómo
existe?
No va a existir.
Existe, sí.
Está la tipa laburando a las 24 horas.
Sí, 113.
Hay que, es un laburo ese, ¿eh?
Sí.
10 horas, 10 minutos, 20 segundos.
Están en los oratorios.
Con el
dedo
de la mano sentada. ¿No? Sí. No para ni para nada. Bueno.
Nos, ¿qué nos... número era el anterior?
81.
Ah, bien.
Ese servicio conspiró contra el negocio de Ruth, que tuvo que dejar el asunto poco después, en 1940. Donald DeCarle, miembro del Instituto Británico de Relojería, conoció y entrevistó a Ruth en 1939, un año antes de su jubilación, y ella contó que siempre se dirigía al Observatorio Real para llegar antes de las 9, para comprobar su reloj y así obtener un certificado de exactitud. Ella siempre se refería a su reloj como Arnold, como si fuera el nombre de pila de su querido amigo. Decía, buenos días, Arnold. Está usted 4 segundos adelantado hoy. Ruth Belleville mantuvo un negocio estable hasta 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial dificultó que ella, que ya tenía 86 años, pudiera caminar con seguridad por las calles. Murió 3 años después con Arnold a su lado. Cuando Ruth dejó de vender el tiempo, todavía había 50 personas que pagaban por tener la hora exacta. Es hermosa,
tío. Sí, sí.
Hermosa. A mí me da mucha tristeza. Usted dirá, porque a usted cualquier cosa le da tristeza.
No, pero a ver...
Usted está preparado para la tristeza. Pero a mí los que venden esas cosas, los que venden cosas que otros no necesitan, me producen mucha conmiseración. El que está vendiendo algo y uno nota que no hay mercado. Y este, lo gracioso de esto es que aquí había... Estaba en el mercado, pero uno sospechaba que tenía que haber algo más allá de querer saber la hora.
Claro.
Hay algo más allá de querer saber la hora. Yo estuve algún tiempo en España, hace muchos años, conversaba acerca de esos asuntos con Lautaro Massa. Y una vez fuimos con unos amigos a un lugar, o sea, tomar algo, a comer algo, qué sé yo. Y había una chica que vendía poesías. Vendía sus poesías. Tenía escritas una poesía. Uh-huh. Y yo le compré alguna. Pero me dio mucha tristeza.
Claro.
saber que algo tan delicado, tan íntimo como una poesía, había pasado a ser vendido por esta chica porque necesitaba el dinero, ¿no? Daba dinero. Y también sospechaba que nadie necesita poesía.
Claro, eso
que
es.
Que no hay un mercado para poesía. No. Si hubiera vendido, bueno, no quiero decir sí, que sí. Hubiera encontrado mucho mejor respuesta, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro que sí. Claro.
No puedo evitar una gran tristeza y una gran conmiseración al acordarme de aquella muchacha y ahora de Ruth Belville, ¿no? Y imagínate, tenía los clientes. Yo creo que los clientes eran buenos con ella, no es que querían saberla.
Claro, ya tenían forma de averiguarla por otro lado, pero...
Claro, sí, siempre, sí. Siempre hubo maneras. El reloj no es una cosa nueva, e inaccesible. Pero es cierto lo que dice aquí, que los relojes no estaban tan acomodados, no funcionaban tan bien, pero más que nada no había tanta referencia unánime.
Claro.
Pero lo que hizo necesario eso fue el ferrocarril.
Claro,
el
claro.
Ferrocarril, porque el ferrocarril salía a una hora exacta y además se comunicaban los tipos para asegurarse de que en todas las estaciones fuera la misma hora.
Claro. Sí, sí.
Hermoso,
Y qué reciente, además, porque esto es muy reciente. La necesidad de la hora, de saber la hora, tener
sí,
una
reciente. Claro, en la antigüedad clásica.
Es muy reciente.
No, había una necesidad de saber la hora, pero no. Que no 10:46. No, no sé si con tanta exactitud. Bueno, es hermoso, ¿Qué canción podemos usar, no? Propongo escuchar el tango que se llama El que atrasó el reloj.
Bueno.
Que fue hecho justamente por Cadícamo para citar este asunto.
No creo que sea.
¿No le parece?
Me parece que ha hablado de otra cosa.
La versión de Carlos Gardel.
Que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te has creído que dormí pa' que yo sinche. Anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesar. Guarda que te calle el porvenir. Ojo, hoy anda el vento a la rata y el que tiene guita lastra y el que no se hace paquir. ¿Querés que me le chaves y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso. Busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrente y sinvergüenza.
Pero ¿quién es tu correo, Carlito? ¿Quién es?
Pero no manja, este es el que apretó el tomate en la carmes. El único laburo fácil que se mandó en la vida.
Pero piensen, don Carlito.
¡Hoy no! ¡Hoy no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerrute a la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pienta la piedra, levantarte la catrera, que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me dé llave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Qué sos? Ya me tiene seco. ¿Qué sos tan tapado?
El que atrasó el reloj.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, el que atrasó el reloj.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano único.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para abrir una pollería.
¿Se dijo?
Una pollería. Es decir, un lugar donde venden pollos.
Sí. Sí, sí, sí. No, por no, favor. Señor. Rápido. Ahora, bueno, yo no voy a seguir, ¿eh?
Pero, ¿son pollos vivos o...?
Pero ¿cómo fue? Pues
hay dos clases. Sí. De,
bueno, de, por eso.
Tiene mucha razón.
Claro.
Una cosa es que yo tengo una especie de restaurante donde vendo pollo al horno.
Cadáveres de pollo, sí.
No, no, cadáveres de pollo. Pollo cocinado, pollo con arroz, por ejemplo.
Sí, muy bien.
Y otras exquisites, ¿eh? Y otra que vendo pollos viejos.
Claro, en Monte Grande hay, en las afueras de Monte Grande, sí, hay un tipo que vende pollitos.
Pero yo no quiero
para criar.
Que haya confusiones. Yo pido al delivery y me viene la moto con un pollo vivo.
Y bueno.
Sí, antes que nada, gracias por venir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A mí me lo recomendó un señor que le trajo una gallina enferma a usted.
Bueno, sí, precisamente.
Y por eso. Bueno, vamos a ver qué dice.
A ver.
Primero, la marca e información del negocio. Poner un buen nombre al local es el primer paso para ganar
sí,
clientes.
Sí, me gusta poner un nombre. Sí,
el pollo.
Mr. Pollo.
Claro. Y, bueno, nuestro amigo el Pollo Magda,
sí,
justamente está poniendo un negocio de eso.
Ah, bueno.
Que lleva su propio nombre.
Me gusta, claro. El Pollo Magda.
Pero tiene la ventaja.
Claro.
Pero
si le dijeran el matambre, vendería
claro.
Matambre.
Pero
o el salame, sí, por ejemplo.
Pero... ¿Y usted qué vende, negro?
Negro, todo, artículos negros.
Claro, todo ropa negra.
Todo para el negro.
Bueno, perdone la confusión.
Ahora, el nombre tiene que contener la palabra pollo, no es algo tan.
Claro.
¿Por
qué no?
¿Por qué no busca, por ejemplo, Pío Pío?
Pero es horrible,
eso es para niños.
Bueno,
claro.
Pero
a mí no me gusta que los lugares donde venden comida animal, digamos que proviene de un animal,
sí, como todo,
tengan un icono que es el animal vivo
y feliz.
Claro, muchas veces. Lo que venden es muerto.
Claro.
Bueno, acá no se sabe, pero vamos a ver.
Bueno,
poner un buen nombre es un primer paso. Y este nombre debe transmitir una sensación de limpieza absoluta.
Sí.
Ese es un buen nombre. Limpieza absoluta.
Sí, no, sí, es horrible.
¿Qué tiene que ver?
Limpieza absoluta, buenas tardes.
Sí, me manda dos pollos a la Provenzal.
Bueno, cómo no.
¿Qué le pone? El pollo bañado.
Claro. El pollo limpio.
El pollo...
Este negocio antes era del doctor absoluta.
Sí. Me imaginé.
Y ahora me lo vendió a mí. Por ejemplo, el ala de oro, granja central.
Sí.
Bueno.
Pues sí, son nombres.
Son nombres. Hay que evitar los nombres raros o difíciles que terminen confundiendo a la gente del barrio.
Sí, pero yo soy, por ejemplo, pongo Pollería Kazansky.
¿Cómo?
Pollería Kazansky, porque somos los Kazansky.
Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? No me parece tan mal.
No.
¿Pero le parece que es nombre de pollería el apellido Kazansky?
No me parece tan mal.
Bueno.
El pollo Ricardo es lindo, ¿eh?
¿El pollo qué?
El pollo Ricardo.
El pollo Ricardo.
¿Sabe cómo le pondría yo?
Que... Tango es el pollo Ricardo, muy lindo. forma correcta de exponer el producto. Ahora nos vamos a enterar si vende pollo vivo, bueno, muerto, sí, cocinados o crudo.
Si es muerto, tiene que estar refrigerados.
Sí, claro.
Bueno, la manera de mostrar la mercadería en la heladera,
vio, bueno,
me
claro,
parece sí, que casi es casi seguro que son pollos muertos.
Sí, muertos.
¿Qué
sí,
sentido tiene meter en la heladera, bueno, a un claro, pollo vivo? Usted se lo imagina.
No,
el pobre pollo aterido.
Lo sufre mucho, además, el pollo. Sí.
Empañando los vidrios con su aliento.
Y estornudando como la gallina suya.
Sí, sí, claro. Bueno, la heladera es fundamental para convencer al comprador de que aquí se vende comida sana.
Sí.
Es un pollo cocinado.
Sí, tanto como sano.
Las presas,
sí, sí,
tienen que estar ordenadas por tipo.
Exacto.
Sobre bandejas de metal reluciente.
Sí.
Y tapadas con mucho hielo picado.
Sí.
Un mostrador sucio. Hielo picado nos dice que están crudos.
Están
sí,
crudos.
Sí, está todo
están
crudo.
Crudos.
Sí,
no, sí, están crudos.
Sí.
Alitas por un lado, patitas por el otro.
Sí, patas derechas, patas izquierdas.
Patas muslo.
Sí. Me toca
un mostrador suyo, revuelto o con líquido acumulado, aleja a los vecinos,
sí, sí,
y llama la atención de los inspectores, los chatos.
Sí, porque las vísceras, bueno, yo que soy director,
la visera.
Yo soy director de inspectores avícolas de
la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Porque acá puede revisar todo.
Bueno, mire, ya estoy viendo la vereda.
No,
¿cómo
no
tiene la vereda?
Sí.
La vereda es pública.
No, es una vergüenza como tiene.
¿Sabe lo que es la vereda, inspector?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vine con usted. Soy el,
vino
el ayudante.
Claro. Me cambian el personal.
Ya en el primer bloque que yo ayudante. Claro.
Yo lo que vi en la vereda, directamente, sangre, vísceras.
Vísceras.
En la misma vereda, ¿eh?
A veces no son de los pollos, ¿eh?
Bueno, no, ¿y de dónde viene?
Sí, no podemos, nosotros no somos usted.
No, y aparte,
no nos interesa de dónde viene. Yo voy caminando, por ejemplo, encuentro un hígado.
Sí.
¿Qué hago? ¿Me pongo a mirar de dónde viene?
No, bueno,
sí,
no,
sigo mi camino, qué sé
no,
yo.
Bueno,
cada
no,
uno que se cuide su hígado.
Es evidente sí, la presencia de olor.
Acá sí, yo traje a mi asistente.
No, no, sí,
que es usted mismo.
Sí.
Porque él es el encargado de que elige una zona.
¿Elige o elige?
Elige una zona de la pollería.
Sí.
Y él pasa el dedo. ¿Dónde pone el dedo?
Sí, ajá. Sí. A ver, ¿por qué no me recibe? No me recibe, revisa por acá.
No, señor, por favor.
No, pero acá yo lo que estoy notando directamente es un olor ocre que...
Acre, señor.
Te penetra en la nariz que me dan el cerebro. Acá hay algo podrido.
Sí. No sí, sé si...
Algo
sí,
está podrido sí,
en Dinamarca. Pero esta cosa rancia...
En Pumamarca. ¿Esta cosa rancia?
Sí, sí,
¿qué
sí,
refiere?
Es una... Mira, es una...
¿Me está insinuando algo?
Es una milonga esta cosa rancia.
Ah, sí.
Realmente...
¿Cómo puede ser que las pechugas son grises?
¿Usted sí, vende pollos grises?
¿Cómo?
¿Vende pollos grises?
Es la luz.
Bueno, es una luz.
Hemos comprado unas lámparas grises. Las presas que más se venden,
bueno,
tiene que conocer usted, las pechugas.
¿Y la primera es la pechuga?
Ah, ¿se vende más que la que
este
la
corte? Es el que más se vende todos los días.
Cuando tiene hueso.
El que tiene el precio más alto por kilo en la pizarra.
Sí.
No la gente hueso, la pide de manera exagerada.
¿Y qué más es?
¡Ay, deme la pechuga!
¡Deme 10 kilos!
O sea, 10 kilos de pechuga.
Sí.
Lo que pasa es todo carne, se aprovecha todo.
Pero lo más seco.
La pata muslo tiene los huesos, tendones.
A mí no me gusta. ¿O sí?
¿Qué
no
cosa?
Me acuerdo.
Sí, bueno, a usted le gusta.
Depende para qué.
No, yo no es muy raro que coma pollo, discúlpeme. Los compradores aprecian que sea una carne jugosa debido a su cercanía con los huesos. Todas las carnes están cerca de los huesos.
No, la pechuga no.
Justamente los huesos están por todo el cuerpo. No hay manera de ser carne y estar lejos de los huesos.
No, pero la pechuga,
es seca,
está lejos de los huesos. La pechuga, como una pechuga, tiene que tomar un bidón de agua
sí,
para bajarla.
Por eso,
se le queda pegada la glotis.
Sí.
Por eso le deben gustar lo del patamuslo.
Bueno, y la segunda es la pata y el muslo.
Claro.
Es que no hay más.
Una taberna.
Sí, sí.
La pata y el muslo. Dice...
porque es más jugosa.
Es la base de la comida de la mayoría de las casas, porque rinde un montón, sí. ¿Cómo rinde, no? Y es la opción más económica de la granja. Granja se llama en esos lugares.
Sí. Claro, tiene razón.
Pero la granja no solo vende pollo, vende otras cosas también.
Sí, tiene razón. Bueno, los comercios la usan siempre como la oferta principal para atraer más clientes. Sale incluso un señor y agita la pata y el muslo.
No, está más exhibido.
Y generalmente hacen precio por en cantidad, 2 kilos. Y
tenemos una promoción.
Bueno, claro.
¿Cuál es la promo de hoy?
3 patas al precio de 2.
Bueno, se la jugaron, ¿eh?
Otras 3 piezas comunes.
Sí.
Alas y supremas.
Sí.
El resto de las ventas del día se divide entre las alitas, las supremas, las listas, y los menudos para hacer sopa.
Cogotito.
Sí. Las alas se venden mucho ahora debido a las nuevas modas de comidas rápidas y fritas que gustan a los jóvenes.
Exacto.
¿Qué cosa a los jóvenes?
¿Qué cosa? Que les gustan las cosas más feas.
Y también ante la carestía de la carne de vaca, suelen tirarse a la parrilla. Hay personas que al ver que la carne de vaca está tan cara, entran en un estado de desesperación tal que se inmolan tirándose a la parrilla.
Se hacen un asado de sí mismos.
Sí.
No, pero es que las alitas son baratas, pero prácticamente no tienen nada de carne. Todo hueso.
Y no es saludable todo.
No, no se le... Antes que nada, piénsese, ¿para qué le sirve la alita a una gallina?
Ni la usa.
Ni la usan.
Por eso, la tiene de la
carne. No es saludable, pero nuestros abuelos y bisabuelos se comían toda la piel del pollo.
Sí. Y murieron de colesterol, de exceso de colesterol.
Pero comían, el pollo se comía con piel, ahora es veneno la piel.
La maña de cobrar el menudo aparte. Hmm. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted me va a cobrar aparte el menudo?
No, depende si usted, viene y me pide solo menudo, le cobro el menudo. Si usted lleva pollo entero... Yo, el menudo es una gentileza.
Claro, viene... cuidado, porque hay gente que lo mete en el horno y los menudos vienen en una bolsa de nylon adentro.
Claro.
Y por ahí se derrite la bolsa de nylon con los menudos.
Pero usted, antes de meter el pollo al horno...
Tiene que meter la mano...
¿No le mete la mano adentro?
Claro.
Acá dice, el comerciante de barrio sabe que los restos del bicho...
No encontró otro
como
sinónimo.
Los corazones y los hígados tienen su propio público. Los restos del bicho es una obra
de Carlos Paz, la de Carlos
José Marrone. Tiene su público. Vender estas piezas sueltas en bolsitas transparentes permite sacar una ganancia extra con lo que otros consideran un desperdicio.
Sí.
Claro. Es un truco clásico para mantener el precio del pollo entero más bajo que la competencia, que son los de enfrente.
Sí.
Los del pollo Magda.
Antiguamente, época de nuestros abuelos, existía el arroz con menudos.
Sí, se acuerda.
Se comía en todos lados, el arroz con menudo. Bueno.
Sí.
Yo, había un conjunto que se llamaba Menudo.
Sí.
¿En donde cantaba quién?
Ricky Martin.
Muy bien. No.
Luis Miguel.
Sí.
Ah. Ricky Martin en otro cantaba.
Ah, tiene razón.
Sí, no, ahora no venga.
Ah, era verdadero o falso
Era verdadero y falso.
Gané.
No se lo habíamos dicho, pero es.
Bueno.
Es. Y todos somos verdaderos.
Y es el anual, no sé es la Supercopa anual.
No sé si es correcta la información.
Todos somos Ricky Martin.
¿Es la correcta? Ahora lo miro yo a Vince.
Los oyentes van a decir.
Luis Miguel era de Menudo, sí. Me dice que sí con la cabeza, que gané todo el año.
No, de los pastis.
¡Ah! ¿No son los mismos que crecieron?
Sí, sí. Pero ya no se llaman más los pastis, no están juntos.
Los parchis.
Me parece que Ricky Martin es de los parchis.
No, a mí me parece
Luis
Miguel es de los parchis.
¿Ricky Martin de dónde? Es de Menudo.
Y tenía razón el señor.
Lo que dije yo.
Pero
mentira, no era el verdadero o falso.
Bueno.
No era el verdadero o falso.
Bueno, El exceso de... Volvemos al tema, sí, de los, sí, postres.
¿Cómo, ¿no?, sabemos de música, eh?
Sí. ¿Cómo sabemos? No, sí, sabemos. Hay que conocer a menudo y a los pastis. Hay que tener una vocación para... Ya desde niño escuchar, no, esas cosas.
No, pero fueron,
no es
muy,
para cualquiera.
Fueron muy populares, los pasaron en la televisión.
Bueno, muchos hombres que bajan de las carnicerías grandes se meten en el negocio de la granja pensando que trozar un bicho,
sí, tan chico de bicho
como este,
sí, 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 señor,
es un paseo pavote.
Sí.
Discúlpeme, no lo escribí esto yo, me acaba de llegar. Como se confían porque la carne aviar es blanda,
sí,
sí, y parece más fácil que cortar una media res, claro, el carnicero,
sí,
piensa que
esto de la liga menor
es fácil, lo cortar con la mano.
No, no, sí, es tan fácil,
no, señor.
Es gomosa y resbaladiza.
Sí, sí. Y vaciar un pollo,
sí,
yo lo he visto, la he visto a mi abuela. Mm. Dios mío. Era, yo no sé cómo sigo aquí.
Sí, sí.
Y no me he convertido en un asesino cereal.
Sí, sí, antes lo mataban en las mismas...
Le mataban en la calle. Mi abuela, sí, corría el pollo, sí, lo alcancé, sí, le daba alcance, le estiraba el cogote, y después lo traía a la cocina, le sacaba las plumas, qué sé yo, sí, y después lo abría y le sacaba, oh, todas las viseras.
Y la
ahí,
visera,
delante, sí, delante de mí, que era un niño pequeño.
Y después aparecía el mismo pollo en el medio de la mesa.
Sí, y después sí. Por eso no se lo como yo.
¿Y usted se tenía que comer eso de chico?
No me lo tenía que comer, pero ya, lo peor era verlo, no comérmelo. Sí.
No, porque uno no le queda ánimo para comerse...
No, no lo como yo.
No.
Bueno, acá dice, usan la palabra poliajería.
¿Cómo?
Y dicen lo siguiente.
A ver. Poliajería.
La poliajería es solo en La Plata.
¿En serio?
Mirá vos.
Mire usted.
Cualquier persona que decida abrir un negocio debe saber que en la ciudad de La Plata este comercio se llama poliajería. Usar la palabra común en esta zona demuestra que uno es de afuera. Puede causar desconfianza,
señor,
entre los vecinos de la cuadra. En cambio, si se usa el término platense en cualquier otra ciudad,
sí,
nadie va a entender el cartel.
Pero yo mandé a hacer los carteles para La Plata, estoy abriendo ahí en Avenida 7,
sí,
un local, pero tiene 20 metros de frente.
Es difícil en La Plata.
Sí, sí. Se llama Todo Pollo.
Sí, sí.
Y
usted que no puso pollajería.
No, puse pollería Todo Pollo.
Van a creer que usted vende pollera.
Claro, es un desastre esto.
Es, ¿sí?, un desastre esto, sí. Qué cosa, ¿no? Bueno, en La Plata todo es distinto.
¿Todo es distinto? Sí. ¿Cómo se llama la carnicería?
Carnillajería.
Qué difícil, ¿eh?
Finalmente.
La Plata.
Problemas familiares al comer pollo. El aburrimiento por la forma de cocinarlo. Claro. Es presas resecas, echadas a las apuradas en la parrilla, sí, del asado, o tiradas en un guiso con arroz, los pedazos hervidos. Bueno,
no
puedo continuar.
Las... No.
El asco. El dilema de comer con las manos. Doctor, sí, ¿cómo se come el pollo? ¿Cómo es la forma correcta? Con la mano,
sí, sí.
Y en tal caso, ¿con qué mano?
Yo creo que las patas, sí.
No, yo, a mí
¿cómo
me
hace
que
para
no,
pata no. de pollo?
¿Cómo hace para sacarle si la de, carne?
Si usted es mayor de 12 años,
sí.
Es mayor de 12 años,
sí.
Bueno, no puede comer la pata
con la mano.
Con la mano, no.
Y en todo caso, ¿con qué mano?
No, con la que tenga libre, usted.
Claro. Depende. ¿Y la otra dónde la tiene?
Y me imagino que la tiene el otro cubierto. O una servilleta.
Yo estoy agarrando con la mano.
Claro.
Que tengo un tenedor acá para amenazar. Bien, dice, la forma enrevesada del pollo introduce la costumbre aceptada de dejar de lado todos los cubiertos.
Claro.
Agarrar las presas directamente con los dedos obliga a los invitados a chuparse los mismos y a mancharse la cara frente a los demás.
Sí, señor.
La mesa se divide entre los puristas del tenedor y los que se entregan a comer como salvajes.
Sí, no sé si está
es
claro.
Es que con cubiertos deja la mitad de la carne.
Y bueno,
adherida al hueso.
Lo que quede, no hay problema. Claro.
¿Y el cogotito cómo se lo come?
No me lo como, el cogotito es una...
Acabo de llegar, ¿de qué hablan?
No sé, no sé.
¿Usted se come el cogotito?
No, el señor se come el cogotito. Yo no me lo como, pero ni por casualidad.
Bueno, más vale llegar a tiempo que no caer invitado. Bueno, dice... La extremidad inferior, la pata, desata feroces contiendas entre los hermanos menores,
sí,
debido a su comodidad para comer con las manos.
Sí.
Quien pierde y recibe la pechuga seca,
y claro,
manifiesta, claro, que pierde en la claro, distribución del poder. Todos quieren la pata y nadie la pechuga. Bueno, este que le toca la pechuga, manifestará su resentimiento criticando la comida y todo el almuerzo en general. Dado que el ave tiene solo dos patas, la solución pacífica es casi imposible. Bueno, la autoridad de la mesa suele confiscar ambas piezas.
Bueno.
Así que se pelean, ahora nadie come patas. Bueno. Todos comemos pechuga. Voy a tirar las patas
pero
a la basura.
No es para ponerse así, tampoco. Ahora voy a la pollajería.
Sí.
Que es ahí en...
compre patas sueltas.
74, si compra la bandeja de patas sueltas.
Claro, bueno. Compra 20 patas sueltas.
Rechazo total de las menudencias.
Sí. Claro,
en general.
Sí.
El peligro de que quede crudo.
Ah, eso sí, es peligrosísimo.
El pollo crudo.
Sí.
Por eso no hay sushi de pollo.
No tiene que tener sangre cuando está cocinado. Listo.
Atragantamientos con los huesos chicos, comer apurado, sin mirar, puede hacer que una astilla se clave en la garganta de los niños,
sí,
o de los abuelos.
Cuidado con las patas, porque cada pata viene con un alfiler de hueso.
¿Sí? ¿Dónde lo trae?
Pegada al hueso.
Todo esto...
No mire a Vincent a cada rato.
Provoca
un... Parezco un loco, nadie me...
nunca comieron una... ¿Qué quiere que haga y que le diga que
nunca sí? Comieron una pata de pollo. Tiene pegada al hueso, va a comer
bueno,
una...
Bueno, tengan cuidado porque este incidente interrumpe la comida y obliga a la familia a salir corriendo hacia el hospital. Mientras sí. Dejan ahí... Al atragantado.
Sí, no, lo llevan.
¿Por qué salen corriendo todos hacia el hospital y me dejan a mí, que acabo de clavarme una astilla de polio?
No sé, el señor dice que trae en Monte Grande que los pollos tienen un viene con un alfiler de regalo, por cada cosa.
Con una...
¿Eso dónde vive usted? ¿En el resto de la Argentina?
Un huesito filoso que está pegadito a la pata.
Y lo trae de regalo. No mire para atrás.
El tendón de Aquiles.
Y trae otro huesito que antiguamente era para
suerte.
Sí, había que tirar de un lado y del otro, que claro, se quedaba...
Que sacaba la parte más grande,
sí,
tenía la suerte. Ganaba. Pedían un deseo ambos.
Ah, pedían un deseo.
Sí, qué sí. Tal. A mí me gusta ir a la... Incluso cuando yo voy solo a comer pollo, agarro el huesito,
sí.
Como voy solo...
Sí.
Y gana
le
siempre.
Pido al mozo que se siente y que pida un deseo.
Ah, bueno... Qué imagen tan alegre.
Sí.
Sí. No, ahora nosotros, por esto del marketing, estamos vendiendo aparte el huesito de pollo.
Claro.
Así como algunos venden los menudos aparte,
sí.
Nosotros vendemos el huesito de la suerte.
Claro. Y no venden empanadas de pollo con papelitos filosóficos dentro.
Sí, claro. Bueno, no hablamos de los productos derivados que se venden, las patitas para los chicos.
Las patitas adentro tienen pollo.
Y algo parecido.
No,
todo lo que sobra lo barren. Sí, se barre todo el local, lo ponen en una licuadora y hacen las patitas para los chicos.
Por favor.
Va todo.
Es una pasta que no se sabe qué es.
¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ustedes compran los pollos y después los cocinan?
Sí.
¿Cómo los compran? ¿Ya muertos? ¿O compran el pollo vivo y ustedes le dan muerte?
No, nosotros estamos comprando pollo en pie.
Pollo en pie.
Pollo en
no
pie.
Solo vivo, sino parado.
Sí.
Sí.
¿Estos pollos?
¿Esto?
No, señor. Estos, los que estamos vendiendo ahora, los estamos trayendo de Honduras. Lo traemos de Centroamérica.
Con razón, son
capital
tan...
mundial del pollo.
Bueno, sí. Por eso le, son pollos distintos.
Son más chiquititos, parece una paloma.
Sí, pero una persona se come 3-4 pollos.
Sí.
Porque son muy pequeños.
Claro.
Y se lo puede comer ya con hueso y todo, porque como es todo carne.
Claro, son huesos, son pollitos recién nacidos.
Sí, sí, son todos muy chiquitos.
Son pollitos. Huevos, digamos.
Sí, no tan chiquitos.
Claro.
Pero son como, sí, como
son pollitos son... individuales, cada
claro,
uno.
Pollito individual.
Todos son individuales. ¿Dónde vive? No. Pollito colectivo.
No, pero.
Ah, para comer. No,
cada uno se puede servir un pollito de esto de miniatura.
¿Sabes que yo en un país extranjero comí pollo.
Tenga cuidado.
Individual, con entero. Un pollo para cada uno era.
¿Cómo se va a comer un pollo?
Eran mini.
Ah, porque eran chicos.
Son países que por ahí
no muy chicos.
Te aseguro que eran pollos.
Y
pueden
eso
ser pajaritos.
No, son pollos.
Pero salen a casa en pajaritos y te lo venden.
No, esto será. Y me lo vendieron como delicatez en un país muy, muy, muy desarrollado.
Sí, no, que...
Era una delicatez en...
Ah, ahí por el idioma me di cuenta. Francia.
Bueno, acá tengo que cerrar porque... Es el feriado de las pollerías.
Ah, es el día del pollero.
Es el día del pollero, así que no laburamos nosotros.
Bueno.
Y vamos al recreo que tenemos en el Tigre del Sindicato de Polleros.
Sí, es fantástico.
Pasamos los picnic que hacemos ahí. Ni le cuento, la pasamos genial. Viene la música acá.
Muy bien.
Así que hacemos primero una pausa y llega el Sordo Gansé.
Vamos, locución 1. Hay voces que informan, voces que emocionan, voces que hacen compañía, y hay una radio que las reúne. Feliz día del locutor y de la locutora. Les desea Radio 750. Bueno, y ahí estamos. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo. Buenas noches. Hola, maestro.
Muy buenas noches.
¿Cómo le va?
Bien, déjeme pasar, señora, por favor.
Sí, déjelo, señor.
Se para acá y no deja pasar, ¿eh?
Bueno, pero ese así es el... Es una adherente, por no decir fanática. Bueno, piden ave de paso
al maestro.
Ah, bueno. Mirá los pelos de él.
Sí, sí. Podemos arrancar con eso.
Dejado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice el adiós, y tu amor, un amor del momento, mi cariño, póngame de paso. Un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Noche te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Muy lindo, maestro. Ingresa al nuevo bolillero de música del Brasil que ha adquirido la radio.
Otro número, sí, sí.
A ver.
Este tiene más bolas, ¿eh?
¿Qué toca?
Tracy.
¿Tracy? ¿Qué es Tracy?
Tracy.
¿Qué es eso?
Dale Tracy. Days más tres.
Spencer Tracy.
Days más tres.
Esa es acá.
Dale Straits.
Tracy. Samba.
Sí.
Bien.
Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. É que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Que é só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste o difícil começo, só faço o que não conheço. Aqui vem de outro sonho, feliz de cidade. Aprende de três a chamar-te de realidade. Porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
El WhatsApp de La Venganza es 1165855580. Ahí Carlos pide silbando.
¡Epa! Bueno.
Me agarraron descuidado.
Bueno.
Thank you.
encanta, cada vez que la hace.
Muy lindo, muy lindo.
Bueno, le han traído una trompeta municipal hoy.
Exacto, sí.
Esta es de la banda del municipio.
Me encanta.
Pero está usada, ¿eh?
Y bueno, pero
sí, todo, un poco de sarro.
Bueno, las mejores trompetas están usadas.
Y hay que pasarla porque es para todos.
Sí.
Esta es para todos.
Bueno, muy
bien. ¿Cuanto más vieja es mejor?
¿A qué se refiere?
A la trompeta, señor. Ah, ¿de qué estamos hablando?
No, quizás se lo decían a él.
No sé
por qué, con quién lo habrán visto.
Hay trompetas antiguas que... Por favor. Hay trompetas antiguas que son muy buenas. Sí. Muy buenas. Y están bien mantenidas, bueno.
Bueno, ¿por qué no prueba esta?
Sí.
Para hacer...
Si no me van a respetar, me levanto y me voy.
Para hacer Tenderly.
Ah, bueno, sí.
Ah, Tenderly, sí.
Señoras, señores, debemos marcharnos y quizá como un homenaje al psicoanálisis y a todo lo que ha dado a la Argentina y al mundo esta disciplina, podrían hacer el pan dulce de Rolón. ¿Sí?
¿Cómo? Ah, bueno.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12. Con las mejores contratapas, libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12. Con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12.
Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Te acompañamos todos los días. Somos la banda sonora de tu vida. Radio 750, la radio.
No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios.
Tarde o temprano, tarde o temprano, información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Aquí estamos nosotros, tarde o temprano, por Radio 750, a las 2 de la mañana, 3 minutos de este día viernes 3 de julio de 2026, para intercambiar nuestras ideas, también las de ustedes, a través del 11-7000-0750, de la mano del Pulpo Petrocelli, Juan Carlos Petrocelli, el hombre que conduce la máquina hasta la hora en que llegan las tapas de Pancho, ¿eh? Así que tenemos ganas de arrancar. Modestia aparte, hoy es el Día del Locutor en toda la República Argentina, este 3 de julio. Así que muchas gracias, Pulpo, gracias a todos y todas. Después vamos a hacer un pequeño homenaje, un recuerdo a la historia de tantas y tantos colegas, queridos amigos, maestros, desde luego, siempre y cuando el tiempo nos dé, porque tenemos siempre una gran carga de información. Incluso hasta hace pocos segundos atrás se estaba desarrollando lo que sería el último partido del día jueves, pero el primero, en realidad del miércoles, porque empezó a la medianoche, entre Suiza y Argelia en la Copa del Mundo. Hoy juega la Argentina, así que bueno, tenemos mucho, mucho para recordar, y por supuesto tenemos para repasar la información imprescindible para aquellos que a esta hora también necesitan tener noticias más o menos en forma armoniosa, más amigable, y tratando de no ser agresivos con el medio ambiente. Así que 2 y 5 minutos, aquí estamos con los temas más importantes del día. Tenemos que comenzar con el frío, 3 grados en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, viento del sudoeste a 8 kilómetros en la hora, cielo despejado, las máximas para hoy van a ser cortas y chiquitas en todo el país, aquí 10 grados para este día viernes, es decir, frío por todos lados, porque la actividad industrial prácticamente frisada por las políticas oficiales sufre también el impacto de la ola de frío que la dejó sin la energía que debería proveer Vaca Muerta. Ante el faltante, el gobierno obliga a las empresas a recurrir a gas importado. Según la Unión Industrial Argentina, la mitad de las fábricas deberá disminuir su actividad ya que no pueden absorber el fuerte aumento de los precios. Pero la Secretaría de Energía afirma que siempre hubo faltante de gas para estaciones de GNC y también para las industrias. El secretario del área, que se llama Daniel González, mucho gusto, argumentó que muchos lugares suelen quedar lejos de Vaca Muerta y de los gasoductos y que no dan los números para ampliar la distribución. Esto decía el tal González.
Sí hay, ha habido siempre, y probablemente va a seguir habiendo, cortes algunos días para demanda interrumpible, fundamentalmente estaciones GNC y algunas industrias. ¿Por qué se da eso teniendo Vaca Muerta? Porque básicamente el consumo lo tenés muy lejos de Vaca Muerta. Entonces vos necesitas construir infraestructura, gasoductos, para llevar ese gas a donde está el consumo. Y es difícil que cierren los números de hacer un gasoducto para tenerlo lleno 10 días al año. Pero no hay que sorprenderse de que algunas industrias siempre, y estaciones GNC también, puedan tener algunos pocos días durante el año cortes.
Yo creo que efectivamente hay que tener prontuario para ser funcionario de este gobierno, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner y la crítica de Vaca Muerta, tanto tiempo blindada por esta gente, y ahora, bueno, el